Y en este capítulo, Pablo particularmente está hablando un problema que hay. Tú sabes que si tú eres familiarizado con la carta de los Corintios, tienen muchos problemas, tienen varios, y esto no era el único problema que tenían. Pero es importante para nosotros que entendamos un poco de lo que estamos hablando y de la iglesia en Corintio. Y te sorprenderías que en este tiempo de lo que estamos, nos estamos mostrando más como la iglesia de Corintio estaba. Por esto, también me gustaría traer el Dr. MacArthur dice, su introducción del libro dice, el problema más serio de la iglesia de Corintio era el merecer. Y no estaban dispuestos a las culturas que los rodeaban. La mayoría de los creyentes no consistentemente de la forma moral como antes era. Vino a ser necesario para Pablo escribir para corregir esto y también para mandar que los cristianos no únicamente se junten unos con otros, que quebraran de los malos, pero que esos miembros malos los echaran de la iglesia. ¿Se acuerdan que había varios problemas? En esta iglesia, no pienso que yo tome este texto porque le voy a decir a ustedes cómo están. Por la nación, yo quiero empezar con esa palabra de alentar que miro en esta iglesia. Puede escucharse como insignificativo, pero es significativo, hermanos y hermanas, que debemos, incluso miro más personas este día que la última vez que estuve aquí. Esto significa que es alentativo. Cuando dije esto, ¿te acuerdas que en Corintio había hermanos que peleaban unos con otros? Yo soy de Apolo, yo soy de Pablo, yo soy de Pedro. Y aquí vamos a ver algo importante y espero que lo haga claro en este sermón acerca de el amor que necesita ser una prioridad. ¿Qué pasa? Voy a preguntar una pregunta. ¿La doctrina es mala? ¿Es algo malo? ¿Has escuchado en algunos lugares que tú tienes mucha doctrina, tú eres reformado, tú vas al seminario, o tú eres de esa iglesia que lee mucho, tú necesitas el Espíritu Santo? Es otra forma que no está bien. El conocimiento es necesario. Porque si no, no conocemos a nuestro Dios, no conocemos a Dios si alguien no busca ese conocimiento, o nos ayuda a conocer más, o vamos a creer en un Dios diferente, que esto es, a veces pasa. Vas a las calles y preguntas, ¿tú eres creyente? ¿Tú crees en Jesucristo? Todos van a decir sí. Yo creo en Jesucristo. ¿Tú sabes qué es lo que Jesucristo hizo por ti? Él murió en la cruz, te contestan. Tú reconoces tus pecados. ¿Cuáles pecados? No conocen lo que es el pecado. No saben qué es el pecado. Es algo que está contaminando nuestras vidas, que no podemos escapar de la ira de Dios. excepto por medio de Jesucristo. Este conocimiento es necesario de tener. Pablo no va contra del conocimiento. Él nos dice, tú sabes mucho, tú necesitas estar enfocado en las cosas importantes. Él dice, tú ya sabes. Vamos a leer. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. Todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Él está poniendo en el principio, nos da una forma de lo que él quiere explicar en el resto del capítulo. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada, como debe saberlo. Esto es importante porque en los sacrificios, en la comida sacrificada a ídolos, los corintios o la iglesia corintia sabían todo esto. Esto no era algo que no sabían lo que hacían. Ellos estaban en muchos pleitos dentro de la iglesia que se olvidaban las cosas importantes. En el principio, como dije, Pablo nos dio esto. Conocimiento. Pero el amor edifica. ¿Por qué? El conocimiento envanece. ¿Por qué? Porque el conocimiento tiene algo importante en nuestras vidas, efecto en nuestras vidas. Los estudiantes, pastores, toda persona que viene a debe tener cuidado con el conocimiento, no únicamente el pastor o una persona que está enseñando la Escritura, pero también cuando compartemos la Escritura debemos tener cuidado. Cuando abrimos la Escritura y leemos la Escritura, tenemos devoción, aprendemos. Y aprendiendo es poder. Da la autoridad dada por Dios a abrir el libro y enseñar a otros. Pero lo que yo miro en el círculo reformativo, la mayoría, es que ese conocimiento que debería producir en nosotros humildad, porque hace lo diferente. No quiero tomar mucho tiempo ahí, pero sabemos que la doctrina de la gracia nuestra dice que debemos ser humildes, no acerca de nosotros, sino es acerca de Jesucristo, de su trabajo en nuestras vidas. ¿Por qué contribuyo hacia mi salvación? El pecado es lo único que contribuyo yo. El pecado. Si tú piensas que tú contribuyes con algo más, tengo noticias para ti. Creas o no, ese conocimiento nos causa orgullo. Yo no escuché esto. Ven, yo te explico lo que significa. Y entonces el orgullo viene en nuestro corazón. Y miro eso mucho. Y cuando este orgullo crece, el amor no crece en el mismo nivel. Es entre amor y orgullo. Debemos matar el orgullo. Ahora, dividí ese sermón quiero enfocarme en el amor, conocimiento, inteligencia. Pablo habla del amor, conocimiento e inteligencia. Pero, amor, pero si alguno ama con referencia a los ídolos, todos conocemos, como dije, este conocimiento no era problema en la iglesia corintio. El problema era el amor. Probablemente en su Biblia tienen diferentes títulos. Y este título de este es el título del amor. Y quiero explicar esto. Espero que mis ejemplos traigan conocimiento y luz. Imagínense que hay un piano muy grande aquí. Algunos de ustedes saben cómo tocar el piano. Yo no. Estoy en el proceso, pero no lo hago todavía bien. Pero ¿qué pasa con alguien que sabe cómo tocar el piano? Una melodía muy bonita, canciones muy bonitas, tonos muy bonitos de un lado a otro en el piano. Y sus dedos están en todos lugares del piano. Pero tú no puedes creer. ¿Cómo mueves tus dedos así? Experiencia, se puede decir. Te voy a decir, ese hombre en un piano es libre. Tiene libertad de traer cualquier música que él desea. Pero yo no lo puedo hacer. No puedo estar libre en el piano o con un piano. ¿Por qué? Yo quiero que entiendas esto. Porque no sigo las reglas, no sé las reglas, soy ignorante. Quiero saber del amor de Dios, amar a Dios. Pablo dice en Romanos, el amor me da a saber que soy pecador. ¿La ley es buena? ¿La ley es buena? Sí, porque me muestra quién soy yo. Pero también es buena porque viene de Dios, que Él es bueno. La ley es buena, pero para el no creyente, ¿qué pasa? Cuando tú imagínese que vas a una fiesta y quiero decir los 10 mandamientos, y vas a recibir bien en una fiesta. No, porque estás mostrando la ley. ¿Por qué la gente detesta la ley de Dios? Que es bonita para nosotros. El Salmo dice, ¿qué tan bonita es tu ley? Medito en tu ley día y noche. Eso dicen los Salmos. Para alguna gente lo hace bonita y para otra es odioso. Tú sabes la palabra. ¿Cómo va el mundo ahorita? El pastor nos dice, debe estar informado. Sabes cosas que están pasando. Y este mundo no ama a Dios. ¿Qué es que hace a la gente odiar la ley? Es que la ley dice, obedece a tus padres. ¿Tú no te gusta obedecerlos? Es la ley dice, no desees algo que no es tuyo. O la esposa de tu vecino. Que eso es malo. Eso dice también, no desees sus posesiones. ¿No te gusta eso? Oh, me gusta lo que mi vecino tiene. O el carro que él tiene. Puede ser que miremos esas cosas un poco ignorantes o pero es una pelea interna. Pero para nosotros, sabemos que somos pecadores y amamos la ley porque tenemos un corazón cambiado. Tenemos un corazón cambiado. Empezamos a ver que hay un problema en esto, un problema en nosotros. Eso es lo que quiero que mire, que el amor, que es difícil para nosotros, viene a ser libertad. Este amor que antes de tener un corazón cambiado, no puedo amar a una persona. En verdad, me agradé de escuchar del pastor Bruce que oró por una persona que necesito ser sincero. Yo no oro por ella mucho. Y como presidente, respeto para él, pero debemos orar por él. La Biblia dice que oremos por nuestras autoridades. Que ellos vengan a conocer a Dios, que un día se arrepientan. La gloria puede ser que sea esta, que ellos que odian a Dios vengan y oren a Dios junto a nosotros. Eso sería glorioso. Espero que tú sientas con ese tipo de amor, amor por los perdidos, las almas perdidas. En verdad prefiero esto, que a veces que las personas van a ir al infierno, pero eso no es lo que Jesucristo nos enseñó. Amor. ¿Qué pasa? ¿Por qué se perdieron esta ley de Dios? Porque tenían estos pleitos. Yo soy de Apolo, yo soy de Pedro, yo soy de Pablo. Tenían estas diferencias entre ellos. Y eran ciegos a lo más importante, el amor es más importante. Conocimiento no es malo, pero debes buscar el amor y poner a un lado el conocimiento. Tú ya lo tienes, ya sabes. Iglesia Maranata, tú sabes y conoces eso. La pregunta es, ¿tus prioridades están bien? Conocimiento no está más arriba y el amor más abajo. El amor debe ser más que el conocimiento. Y miré, orando uno por otro, es lo que la iglesia debe hacer. ¿Por qué nuestra nación está en un tipo de problemas o dificultades? Porque no oramos. No oramos. Y orar es muestra de amor, porque es algo de la carne. Odia lo que es más. Puedo leer mi Biblia. Me levanto y leo mi Biblia. Pero orar es algo más difícil. Tú no estás en disposición hablando cosas que tienes, discusiones con tu esposa y conversaciones son un poco difíciles. Tú te sientes que debes tener la buena actitud al abrir tu boca y orar. No todo el tiempo es así. ¿Qué dijo Dios al apóstol? Todo el tiempo. Mantente orando. No dejes de orar. No cuando te sientas bien. Es cada momento, todo el tiempo. El conocimiento. ¿Qué es este conocimiento que los corintios tenían? Y tenemos eso. Vamos a leer en el 4 y 5. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos. Sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay nada más que un Dios. Pues aunque hay algunos que se llamen dioses, sea o en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, el conocimiento que Pablo muestra, tú tienes ese conocimiento, tú sabes esto ya, que tú sabes que no hay otros dioses. Tú sabes que sacrificios o rituales que no tienen poder, contenedores que no agarran agua. Tú ya sabes esto, pero tú peleas. Tú no quieres amando a tu hermano, el cual tiene ese conocimiento. Si te das cuenta, si eres familiarizado con la Carta de los Corintios, tenemos el capítulo de amor, que es el 13. Sabemos todo el tiempo en bodas, en iglesias, pero el capítulo del amor no empieza en el 13. El 13 es la combinación, es la muestra de amor. Las cortinas se abren y Pablo explica lo que es el amor. Y si tú cuidadosamente lees, es Jesucristo. En el capítulo 13. Pero todo empieza aquí, con cosas pequeñas. Pon conocimiento antes que otra cosa. El 9 y el 10 muestran lo mismo. Amor, amor, amor. El apóstol Pablo, lo que él está haciendo con los corintios, pone las prioridades en orden. Vamos a continuar. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas. Y nosotros somos para Él y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Todo este es el conocimiento. Sabemos esto, hermanos y hermanas. Sabemos que existimos por medio de Dios, por Dios. Sabemos, todos sabemos aquí qué es esto. En el 7 dice, pero no en todos hay este conocimiento. Porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos comen como sacrificio a ídolos y su conciencia, siendo débil, se contamina. Esto, ¿por qué hacemos? ¿Qué hacemos con este conocimiento? ¿Este conocimiento es para alentar a tu hermano, a tu hermana? ¿O este conocimiento es para sentirte más que los demás? Tenemos esta libertad, tenemos libertad. Una cosa que me gusta más que otras, que me alegra, es esta herencia que tenemos, que son los bautistas, como bautistas. Esta nación fue fundada en principios bautistas, y uno de esos principios es la separación del Estado y la Iglesia, porque aprendemos en el principio que amas uno a otro, o la iglesia, o el gobierno, va a estar sobre la iglesia, problemas todo el tiempo pasan. La iglesia sobre el Estado, tenemos el catolicismo, la muestra del catolicismo. La iglesia, gobierno sobre el gobierno, ¿qué tenemos? Tiranía, o lo que pasa en Switzerland. era un gobierno cristiano que podemos hacernos hacia un lado o hacia el otro. Es algo así como, no estoy a contra de eso, pero el gobierno impone leyes de la Escritura, como Israel. Debemos tener cuidado . Encontramos problemas cuando uno u otro está sobre el otro. Por eso es que debemos. Dios tiene diferente reino. Dice, mi reino no es de este mundo. Estamos en este mundo, pero pertenecemos a diferente jurisdicción. El gobierno no puede decirme, tú no puedes estar aquí. No, esta es diferente jurisdicción. Esto es el reino de Dios. El gobierno no tiene nada que ver en este lugar. Bautista, la teología bautista, ¿necesito servir a mi nación? ¿Y debo ir a votar? Sí. Porque también pertenezco a esta nación. Soy persona, pero tengo que servir dos reinos. Soy más devoto a uno, que es el reino de Dios. Espero que así sea para ti también. Cuando esta jurisdicción quiere dominar a la otra, decimos no. Yo sirvo a un reinado mejor. La iglesia debe ser una embajada en esta nación. Mantén eso en mente. Es el conocimiento que debemos tener. Vamos a seguir adelante. Tenemos esta inteligencia. ¿Por qué? ¿Qué hacemos con este conocimiento? ¿Hacemos o destruimos? El Espíritu de la Escritura dice en sí, Jesucristo nos muestra, nos enseña en la Escritura que el conocimiento es hecho para alentar la fe de otros. Y yo miro cuando nos juntamos, hermanos, ten esta petición. ¿Puedes decirme si estoy correcto aquí? ¿Y tienes forma de aconsejar? Con ese conocimiento no destruyes. El templo es levantar, es aconsejar al hermano para alentarlo y para que persevere. Lo levantas. Destrucción sería. Deberías haber comido. No deberías comer carne este día. No. No puedes hacerlo. Tenemos tradiciones que debemos respetar según a ellos. Yo soy de Perú. En Perú, Sudamérica, tiene mucho católico. Y tienen tradiciones, tienen muchas tradiciones. Pero los evangélicos también tenemos tradiciones. No se preocupen por tradiciones o sorprendas. Tradiciones es doctrina. Tenemos la doctrina del bautizo, pero hay cosas que son legalísticas. Una de esas cosas es, no digo que si tú estás a gusto o tienes tradiciones, muéstralo aquí en esta escritura. No digo que tú debes parar esto o parar esto otro. Pero yo crecí en una casa que no deberíamos comer o tomar sangre. Y en Sudamérica o Centroamérica toman mucha sangre. La ponen en sándwiches o cosas. Pero para mi familia era algo diferente. No lo hacemos así. Pero me avergonzaba cuando era niño de decir que yo no era evangelista. Quería únicamente estar entre la gente. Si alguien pensaba que yo era católico, estaba bien. Pero un día, uno de esos niños dijeron, ¡Hey, Cristian! Toma esto, quiero que pruebes esto. Un sándwich. Tiene sangre ahí. Y me avergonzaba que decirles que no comía yo esto. Lo comí, pero me sentía como que hice un pecado muy grande. Y si le digo a mi papá, me va a pegar. Es el sentimiento que tú tienes, no necesariamente por la familia o la iglesia. Esto es legalístico. En nuestro corazón es legalístico también. Escuché a mi padre, dijo, no hacemos eso, pero nunca dijo que me iba a golpear si yo lo hacía. Crecimos en la iglesia rápidamente. Montañas de legalísticos. Debemos tener cuidado con esto. Ahora, inteligencia es importante. En el 8, si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Esa es inteligencia. Voy a diferente cultura y ellos no toman vino. No voy a decir, hey, yo tomo vino y hago. Voy a buscar la forma de que él no tropiece. Pero puede ser aquí, alrededor de nosotros, hermanos y hermanas. Es mejor no tomarlo. ¿Por qué la persona no respeta mi libertad? Tú debes respetar mi libertad. Es el problema de este movimiento conservativo. ¿Por qué? Porque el problema es que tú debes respetar lo que yo hago. Haz lo que quieras, pero tú respetas lo que yo hago. No hay sacrificio ahí. Y nunca van a entender, nunca, porque no tienen un corazón regenerado. Debemos tener cuidado cuando hacemos esto. Nosotros debemos similaridades en los conservativos. Pero debemos ver que somos cristianos. Cristianos. Es como conservativos. Es un grupo cristiano. Es dentro de los conservativos más concentrados porque vamos a ir más allá. Vamos un paso más adelante. Somos la cultura. Ofrecemos la otra mejilla cuando se nos golpea. Gente que no conoce a Jesús no están dispuestos a hacer eso. Recuerda que leímos, John MacArthur dice que no ahí dice que no se separan unos de las culturas. Esta cultura es de lugares malos que no deberían ir o fiestas o es la forma de que pensamos. Es importante que debemos estar informados, pero primeramente filtrar todas esas cosas con estas escrituras por medio de lo que sabemos acerca de Jesús, su forma de ser, su amor. Y en el 10 dice, porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de los sacrificios de a los ídolos. Esto es claro. Debemos, vamos a venir a ser tropezaderos. Si él me mira hacer algo que para esta persona débil, estoy haciendo algo que miro a este hermano hacer algo que yo creí que no era permitido hacer. Voy a hacerlo también. Voy a ser un tropezadero para él en ese caso. Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil, porque ¿quién Cristo murió? Esto es importante, importante. Hermanos y hermanas, nos miramos unos a otros como personas salvas por Cristo. Yo soy redimido por Él, pero miras a un lado o al otro, miras tu hermano y hermana, Él también es salvo. Por aquellos que tienen niños, tú los cuidas. ¿Cuidas a los niños de tu hermano? ¿O los haces a un lado? Necesitamos tener el mismo amor porque hemos sido rescatados por el mismo Salvador. Somos hermanos y hermanas. Este es un privilegio que tenemos y por eso nos llamamos hermanos y hermanas. Literalmente somos hermanos y hermanas. Somos, Él es nuestro Padre de la fe. De esta manera, pues, ¿utilizamos nuestra libertad para el amor? Recuerda, un corazón regenerado es disponible a amar, sabiendo todas las cosas, sabiendo como el pianista, así también nosotros debemos hacer lo mismo. Por tu conocimiento tuyo, de esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia contra Cristo, pecáis. Cuando tú crees que esa es tu ley, esto, la Biblia no dice que tú tienes ninguna ley. ¿Qué pasa cuando no hay amor en todo lo que tú haces? Pablo va a decirlo después. Tú sabes el capítulo 13. Puedo ver montañas, hablar como lenguas. Si yo no tengo amor, ¿qué pasa? Nada. Hermanos, amor. Amor. Es una libertad. Porque un corazón cambiado. ¿Por qué el amor? Debemos practicar esto. En conclusión, 13, dice, por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne, jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Es difícil. A mí me gusta la carne. Pero hay lugares, hay naciones que no comen carne. Dios puso en mi corazón que para aquellos lugares también necesito recordar esto. No lo hago. Les voy a enseñar que yo tengo libertad. Mi ministro es acerca de libertad en lugar de amor. Tú sabes que a veces nos equivocamos rápidamente en nuestras prioridades. Y esto es mi palabra de alentamiento hacia ti. Porque no aquí, pero en otras iglesias que somos, cuidamos más la libertad que el conocimiento, el amor. Es importante, yo creo que esto ocurre no únicamente en las cartas de Pablo, sino en Jesucristo, el cual aprendimos el amor. ¿De Pablo o de Jesucristo? De Jesús, su evangelio. Él dejó el cielo y vino a ser humilde y morir en la cruz por los pecadores miserables. ¿Podemos hacer lo mismo? Vamos a concluir esto. Cuando escucho a las personas, debemos amar. ¿Cómo es que debemos amar? ¿Cómo? Escuché muchas veces, amar, amor, amor, amor. ¿Qué es amor? ¿Qué es amor? Amor es Jesucristo. Amor también es una acción. ¿Qué dice Juan 1:1? Acerca de Jesús. En el principio era la palabra era Dios, y la palabra era con Dios. ¿Sabes qué significa la palabra en griego? Amores. Amores. El amor de Dios. También significa lógica. ¿Sabes la palabra de dónde viene la lógica? De amor. El amor de la palabra de Dios es Jesucristo. No es únicamente una palabra, es la acción, es la lógica, el poder. Él estaba en el principio, estaba en la creación, regresa hasta Génesis. Esto. Jesús estaba en el principio. Amor, lo que quiero decir, es una acción. Amor no es Dios no es que se da por vencido. Todo el tiempo está trabajando. Todo el tiempo está trabajando. Y yo trabajo también. ¿Por qué hacemos? Necesitamos mostrar amor ¿Cómo puedo hacerlo? ¿Cómo puedo mostrar este amor que cuente? Hermanos, te voy a dar varios ejemplos. Tú eres gente inteligente, pero te voy a dar un ejemplo. Todo el tiempo digo, lo último que pongo en mis prioridades soy yo. Todo el tiempo mi prioridad debe ser lo que yo deseo. En amor, tú vas, pones tus guantes, ayudas a los hermanos o hermanas a las cosas más difíciles. Jesús derramó su sangre por ti y por mí. Yo lo haría. Oremos.